Exigir a los colegas que me acompañan, que hablen con el corazón, se les dan cosas que nos emocionan, ¿no? Alguna referencia que hizo a mi época juvenil, Arturo Alonso, y sobre todo nos ha emocionado a todos los que, todos vosotros, pero muy particularmente a los que hemos vivido esos años, la intervención de Manuel Herrera, que es los que se han unido a nuestro proyecto más recientemente. Yo con toda sinceridad, ¿no? Le decía a Jorge, que no Carlos Castañeda, que también ha estado como Norma, como yo, como Manuel Herrera en la lucha de los años 60, según la edad de cada uno, 70, incluso 90, les decía, bueno, compañero, cuando salíamos del coche a la lucha historiográfica, ¿sabes? Es importante la lucha historiográfica. Es importante que nuestra disciplina avance en el siglo XXI con un sentido de utilidad social, con un sentido de utilidad para la transformación social. Eso es cierto en todo el mundo, pero no es cierto todavía, como bien sabéis, en América Latina. Por lo tanto, me guardo la emoción de nuestras luchas que han nutrido nuestra vida y que no hemos abandonado cuando estamos dando esta batalla, que es una batalla académica por el tipo de historia que se va a hacer en el nuevo siglo y a quién va a servir este tipo de historia que se va a hacer en nuestras universidades. Ahora ya me pongo más formal y agradezco a la Facultad de Filosofía y Letras que acoja una vez más a Historia Debate. Hemos tenido un encuentro extraordinariamente agradable, como siempre, con la directora o decana de vuestra facultad, Gloria Villegas, que conocíamos ya de otros viajes aquí, al Distrito Federal y a la UNAM. Agradecer a Norma, miembro fundador, ya ella lo dijo, de nuestra red, por lo tanto estamos hablando de no solo de la historia, de historia de debate, cuando hablamos de Norma Dolorido, estamos hablando de la prehistoria, ya la conocía de antes. Y como el tema del relevo generacional sale tanto aquí, yo creo que efectivamente tiene mucho mérito y lo podemos simbolizar en Norma de los Ríos, que una maestra, que una historiadora, que pertenece a las tendencias historiográficas del siglo XX, esté activa y animada en las tendencias historiográficas del siglo XXI. Y yo digo que, lo digo de verdad, que no es fácil. Y yo no tengo nada que criticar a la generación del 68, a la que yo pertenezco. Empecé como dirigente estudiantil en la Universidad de Madrid, con 66-67. Y a esa generación yo no tengo nada que criticarle porque es la mía y ha luchado mucho. En lo político, en lo social, muchas veces en condiciones duras de lucha armada, en España en condiciones duras de lucha clandestina, pacífica, pero nos trataban como si estuviéramos en la lucha armada y teníamos, llevábamos una vida pacífica y después a luchar mucho por una historia que sirva a la mayoría de la sociedad. Y cuando nosotros planteamos, algunos de nosotros, hacer un último esfuerzo en la transición del siglo XX al siglo XXI para que la historia siga siendo lo que la escuela danada de la historiografía marxista y otros movimientos historiográficos consiguieron en el siglo XXI, pues bueno, nos dicen que van a ir más allá, porque tienen más ya, más pasado que futuro, desde el punto de vista historiográfico y profesional. Yo nunca les digo nada. En todas formas, son nuestros aliados más importantes en el debate historiográfico internacional, para la crítica al retorno al neopositivismo y para la crítica al posmodernismo. Y digo, bueno, pues somos héroes cansados, tal vez. Pero si nosotros no nos esforzamos, no será el relevo generacional. Y esta mesa que tenéis aquí delante es la prueba de ello. Porque estamos de la generación del 68, pues dos, que somos Norma y yo nada más. Los demás son de una generación más joven. Y ahí estáis todavía de una generación mucho más joven, porque por lo tanto las referencias que se hicieron a vosotros dan el sentido de que agarréis el relevo, porque al final pues las generaciones pasan, ¿no? Y el éxito de Historia de Abate es que esta generación de colegas de entre 30 y 40 años siga en otras condiciones la senda de las vanguardias historiográficas en las que nos formamos en el siglo XX. Por lo tanto, este reconocimiento público a Norma de los Ríos, y qué decir de mis compañeros que están aquí, yo insisto mucho de que quiero un panel con los colegas más activos de Historia del Arte a cada sitio que voy. No solo una conferencia magistral mía. Y si no se pueden hacer las dos cosas, como en este caso ha sido posible, pues prefiero la mesa redonda. Porque da una idea de lo que es el compromiso plural de Historia del Arte, y además porque yo lo necesito. Porque decía Arturo Alonso que él, cuando con Don Rolando volvían del tercer Congreso de Historia del Arte con las pilas cargadas para relanzar hacia el siglo XXI la historiografía que se hace en la AENA, es que a mí me pasa eso cuando yo vengo a México y América Latina. Yo vuelvo con las pilas recargadas y con un enorme ánimo, porque en América Latina es un continente en ebullición, en este momento de la vanguardia del cambio hacia un mundo mejor internacionalmente hablando, sin duda alguna. Y venimos reanimados, porque los paradigmas historiográficos que proponemos como una globalización alternativa es un fenómeno paralelo a la globalización alternativa que se está planteando en otros ámbitos, sin duda más importantes, es decir, en el terreno social y político. Y además, no solo nos recargamos las pilas, los que estamos aquí, en este caso yo, y venimos desde Europa, es que les va a pasar lo mismo, les debería pasar lo mismo a los que vayan a seguir en cuestión de días o el tiempo que tarde en volver yo a Europa, este acto por YouTube, a través del vídeo que estamos grabando además doblemente para que no se pierda nada. Por lo tanto, insisto, es un gusto, es un honor estar aquí con vosotros. A mí me toca hablar de Historia de Abate, Balance Historiográfico, es un título que puso Norma y que yo trataré de cumplir. Diciendo, en primer lugar, que esto es la presentación número 89 que hacemos de Historia de Abate. Somos un movimiento joven, pero bueno, hemos trabajado en los últimos 15 años bastante. Esta es la quinta presentación que se hace en la República Mexicana. Es la quince presentación que hacemos en la República Mexicana y la quinta que hacemos en la UNAM. Hicimos la primera en el año 96, la segunda en el año 2002, la tercera en el año 2003, la cuarta en el año 2007 y esta es la quinta. Aunque decimos que hay una prehistoria porque yo la primera vez que vine a la UNAM fue para inaugurar un encuentro sobre la Escuela de Anales que organizó en aquel momento el profesor de la Facultad de Economía y que supongo, creo que sigue siendo, que es Carlos Aguirre de Rojas. Y por lo tanto, llevo 20 años viniendo aquí y como dice Marcos, como decía, y supongo que seguiré diciendo, enseñar aprendiendo, aprender enseñando. México es uno de los cuatro países importantes para Historia de Abate, según las estadísticas de visitas a nuestra página web y en otras actividades. Estos cuatro países son España, México, Argentina y los Estados Unidos, sobre todo el sector hispano de las universidades norteamericanas. No solo toda la relación con México empezó con la UNAM, sino un poco con América Latina empezó con la UNAM. Después hubo actividad y logramos integrar al Instituto Mora y a la AENA, como ya aquí se ha dicho, en el caso de la AENA, en el Movimiento de Historia y Debate. Y participaron otras universidades en otros estados que no son el Distrito Federal, a ver si alguna relación ahí, donde se hicieron presentaciones de Historia y Debate o conferencias mías sobre los paradigmas que une Historia y Debate, y se hizo eso en Chiapas en dos ocasiones, en Michoacán, en Sonora, en Sinaloa, en La Paz, en Toluca, en dos ocasiones, y el martes que viene en Chihuahua, como ya se dijo, el motivo principal de mi viaje, para actuar como revisor externo de la tesis de Manuel Herrera sobre de historia, antropología y educación sobre la etnia Pima. A ver, tengo varios para ir a visitarlo allí a la sierra. Ya con lo que ha dicho ya me he quedado un poco asustado. Tengo que hacer otro tipo de cosas, pero vamos, de todas las maneras, aquí me decía también Arturo Alonso que está dura la cosa allí, ¿no? En ese sentido. Pero bien, ya veremos. Con todo, decir que la actividad más relevante que se ha hecho en todos estos tres quinquenios, digamos, de actividad de historia del arte, que se inició desde antes incluso de que historia del arte hiciéramos el primer congreso, la actividad más relevante que se ha hecho en México, se ha hecho en el Distrito Federal, y es la primera jornada historiográfica de historia del arte que Boris Berenson organizó en la Biblioteca Nacional en el año 2003. Muy importante, y desde aquí yo pido a los miembros de la mesa que con vuestra ayuda organicen para el año 2011 o 2012 la segunda jornada historiográfica de historia del arte, porque sería importante que cada 5 o 6 años se hagan, como hasta ahora, un congreso mundial en Santiago de Compostela, en Galicia, España, Europa. Cada año o cada X o 2 años estamos haciendo congresos internacionales de historia inmediata en Maracaibo, Venezuela, y estaría muy bien que se hiciera cada X años unas jornadas de historiográficas de historia del arte, no solo para México, sino para toda América Latina, aunque solo fuera porque es más fácil viajar, vamos, en el interior de la República Mexicana, incluso desde otro país latinoamericano, que viajar a Europa. Por lo tanto, Boris, que le gustan los retos y decir, dejar esta propuesta aquí en público, yo dejo esta propuesta que ya comenté con alguno de los miembros de la mesa. Sería muy importante. Bueno, decía que Norma, querida amiga, como ha quedado muy claro, me pide un balance historiográfico de nuestro trabajo colectivo entre 1993 y el año 2010. A ver, la verdad es que parece ya que no, pero ya hemos cumplido 17 años del primer congreso en Santiago de Compostela y 11 años desde que la red de Historia del Arte está en Internet, que ha sido, digamos, el gran empujón, el gran impulso. Fue Historia del Arte lo que nos permitió en Internet, lo que nos permitió transformar en un movimiento mundial. Conocéis la importancia de Internet y todo lo que puede dar para un funcionamiento en red, porque aquí tenéis una web amiga, que es H México, que tiene otra función muy distinta, dirigida por otro colega y amigo de la UNAM, que es Felipe Castro. No me equivoco, ¿verdad? Bueno, hemos conseguido en todos estos años, yo creo que tres grandes logros que no son tienen poca cosa. Y tengo que decir eso continuamente para que Boris no diga que si somos modestos. A mí, en lo colectivo, en cuanto a los logros colectivos, no me importa ser inmodesto. La primera es otra forma de hacer historiografía. La teoría y la práctica de otra forma de hacer historiografía. La segunda, hemos generado una enorme comunidad académica internacional que no tiene precedentes, ni en este siglo ni en el anterior. Y el tercer logro, la tercera conquista, es que hemos creado paralelamente en el interior de esa comunidad académica de nuevo tipo una inédita tendencia historiográfica internacional, también con características distintas a lo que fueron las escuelas del siglo XX. Cierto, venimos aplicando un nuevo método historiográfico que tiene, digamos, cinco características o rasgos. Primero, que desde el principio tratamos de hacer historiografía no solo con bibliografía, sino ir más allá de el análisis del autor y de la obra. El análisis de los historiadores individuales, y no digamos si se trata de una historiografía de grandes hombres, es necesario, pero no es suficiente para hacer una historiografía avanzada. Una historiografía autor y obra se corresponde con el paradigma positivista. Ni siquiera llega a lo que nos enseñó la Escuela de Análisis del Marxismo, es decir, la importancia de hacer una historiografía de escuelas y una historiografía de corriente. Y nosotros vamos más allá. Queremos hacer una historiografía de cómo se mueve el conjunto de la disciplina, lo que llamamos una historiografía de paradigmas. Por lo tanto, ir más allá, primer rasgo, del autor y de la obra. El segundo rasgo es considerar fundamental, por lo tanto, la interacción entre lo individual y lo colectivo, entre el historiador y la corriente que él anima o en la que él está inscrito, o entre el historiador y la disciplina en su conjunto. Para lo cual, naturalmente, no llega a la bibliografía, es necesario en cada periodo histórico para estudiar el movimiento colectivo y ponerlo en relación con el autor, sobre todo con los autores más representativos, pero es importante buscar fuentes de nuevo tipo, que no sea bibliografía. Para una historiografía reciente, nosotros, por ejemplo, hemos creado en los últimos 15 años fuentes como esta, la Encuesta Internacional sobre el Estado de la Historia 1999-2001, que es fabulosa para entender lo que piensa nuestra profesión, por lo menos sus sectores más avanzados internacionalmente. Y hemos generado también en los últimos 10 años un número elevado de debates en Internet que sirven de fuente también para saber qué es sociológicamente la comunidad de nacionales internacionales, sobre todo la comunidad internacional de historiadores, porque en esos datos se habla de algo que no se escribe, algo que está ahí, que tiene que ver de cómo piensan los historiadores hoy en día. Sin embargo, no vamos a encontrar fácilmente fuentes escritas tradicionales para obtener datos y de esa manera poder hacer una historiografía positivista. Esta nueva historiografía supone también, y esto no es poca cosa, citar y utilizar la propia cabeza. Es decir, no vale con citar autor y obra, volvemos a lo mismo, sino que el historiógrafo, el que hace historiografía, tiene que reflexionar, pensar, interpretar, eso que muchas veces echamos en falta en los trabajos de historia profesional y estamos continuamente obligados a recordar que el trabajo de historiador es también un trabajo intelectual. Para eso, si queremos, tenemos que seguir ese camino si queremos hacer una historiografía avanzada. Yo lo intento en mi relación con el conjunto de lo que es historia debate, combinar lo individual con lo colectivo. En este caso, el historiador, que soy yo, que cumple el rol de coordinador y de orientador, pues de establecer una relación interactiva con todo el movimiento colectivo. Viene a cuento, por lo tanto, mi interés, porque cuando viajo, no solo dar conferencias individuales, sino también que tengáis la oportunidad de percibir cómo se siente colectivamente lo que es historia debate. Conclusión, yo modero los debates y propongo consenso, pero también intento hacer lo contrario. Es decir, moderar el consenso y proponer el debate, jugando un papel mayor que el que yo desearía, probablemente. Y siendo crítico de la historiografía de grandes hombres, a veces me dicen, bueno, pero tú, en el fondo, pues juegas un papel en historia de debate, el gran hombre, bueno, pues no será porque yo lo quiera, ¿no? Y no lo será en el sentido tampoco seguro de que historia de debate es simplemente un movimiento que sigue un autor. Para nada. Porque precisamente el pensamiento historiográfico, es decir, mis trabajos individuales como nuevo paradigma educativo de que hablaba Gerardo Mora, que yo aporto, responde a una demanda y a unas ideas que surgen del propio movimiento colectivo. No es mi aportación individual, pero que responde a una pelota que ha ido hacia sobre un frontón, sobre una pared y ha vuelto. Y estamos siempre con la pelota que yo y otro, no soy el único, lo tira al frontón y vuelve. Y bueno, vuelve, pues nos puede dar en cualquier parte del cuerpo. Quiero decir, en este sentido, que a la hora de devolverla también tratamos de que vaya mejor dada, como en el ejercicio deportivo. Esa iteración es extremadamente importante y explica la riqueza. La historia de Bati, lo que yo haya podido aportar, tiene que ver también con esa interacción entre lo individual y lo colectivo. Boris insiste siempre que, además de llamarnos corriente, movimiento, tendencia, que nos llamemos escuela. Bueno, pues ya me comprometo en público que utilizaremos más el término escuela. Si no lo he hecho antes, a pesar de que es habitual en los estudios historiográficos llamar indistintamente a las tendencias que nos han precedido y indistintamente llamarlas de corrientes, tendencias, movimientos de escuela. Pero lo de escuela tiene un sentido jerárquico, porque claro, en la escuela, cualquiera de los niveles de estudio, incluida la universidad, pues está sujeta a la relación profesor-discípulos. Y eso a mí me tocaba entonces jugar ese papel que no es interactivo, que es unilateral, que va en una dirección a la que siempre me negué. Pues algo de la modestia aprendida de las épocas de la lucha, donde se decía que el trabajo es colectivo y que a lo mejor el individuo no debe situarse por encima del trabajo colectivo del pueblo o de la clase obrera o de la lucha antifranquista. En mi caso, pues seguramente me viene de ahí, lo reconozco. Pero de todas maneras creo que es algo más profundo, es decir, un método historiográfico. Responde a esa interacción entre lo individual y lo colectivo que caracteriza la nueva historiografía que proponemos, tanto para hacer análisis de pasado historiográficos como análisis del presente historiográfico. En tercer lugar, el modo de hacer historiografía que proponemos, para el modo de hacer historiografía que proponemos, es fundamental la interacción teoría-práctica empírica. Reflexión, trabajo de investigación sobre un tema histórico, sobre un periodo cronológico, etcétera. Yo lo digo y lo hago, porque algunos no lo sabréis, soy un medievalista por vocación y tengo más horas publicadas sobre la historia medieval gallega, española, europea, etcétera, sobre todo gallega, que páginas de reflexión sobre metodología, historiografía, teoría de la historia. O sea que soy más conocido por mis trabajos de tipo historiográfico, y les digo la verdad que no solo va a ser así siempre, sino que yo es lo que aconsejo. O sea, investigar empíricamente y reflexionar, porque en ese ir y venir es donde viene la riqueza del trabajo empírico que se hace y es donde la reflexión tiene que ver con la realidad de los historiadores. Tanto no lo hago solo por gusto, sino lo hago porque creo que es lo que hay que hacer. Si se hace solo reflexión, trabajo historiográfico, yo no digo que no sirva, vale. Pero menos que cuando esa reflexión se hace desde el oficio de historiador. De hecho, es conocido que en historia de base, como el 99,5 con 50%, voy a decir, somos historiadores que trabajamos en periodos históricos concretos, obtenemos una especialización determinada y que al mismo tiempo, en mayor o menor medida, participamos en debates, en mayor o menor medida, hacemos incursiones o trabajos sobre metodología, historiografía, teoría de la historia, didáctica de la historia, historia inmediata, etcétera. Y así debe seguir siendo. El cuarto rasgo es que asumimos, como ha quedado claro ya, una historia a la hora de hacer historiografía, una historia pospositivista de la ciencia. Aplicamos un cum rectificado, lo que llamamos historiografía de paradigmas. Y en quinto y último lugar, tenemos claro de que venimos de una crisis historiográfica, que hemos vivido el declive, lo cual no quiere decir que muchas de sus aportaciones no sean esenciales para el futuro, ¿eh? Ojo, hemos vivido el declive organizativo, diríamos, de análisis y de historiografía marxista, y ahora estamos en el siglo XXI con nuevas tendencias que están ahí, que están muy vivas en la historiografía internacional, como son los partidarios del retorno a von Ranke, como son los partidarios con Haydn White de una historiografía postmodernista, como son los que también es una tendencia importante, que para nosotros son aliados de una especial importancia, los partidarios de seguir con el mismo tipo y temática y enfoques de historia de los años 60 a 70, de tipo marxista, de tipo analista, y están los que simplemente estamos tratando de generar nuevos paradigmas, sin hacer, lo digo una y otra vez, tabla rasa del marxismo ni de nada. Y en eso nos distinguimos de los neopositivistas y de los posmodernos actuales. No estamos dispuestos a que pase al cajón de los objetos perdidos ni el marxismo ni la escuela análisis, ni en sus paradigmas historiográficos ni en otras cosas, en el caso del marxismo, que tienen que ver con el futuro de la humanidad. Pero para eso hay que intervenir. Y de ahí que no es el modo de hacer historiografía que defendemos supone intervenir, clarificar, proponer el panorama historiográfico actual y proponer nuevos paradigmas, decimos en el último punto del manifiesto, que nos lleven a una nueva primavera de la historia, como fueron desde el punto de vista historiográfico los años 60, 70 y parte de los 80, y no solo desde el punto de vista historiográfico, sino también desde el punto de vista histórico. Llamamos a este modo de hacer historiografía actual, reciente, historiografía inmediata. Esto es lo que creemos sobre y practicamos sobre la nueva historiografía, que debería incluir la importancia de Internet al mismo tiempo. Porque el segundo logro del que podemos presumir en Historia del Arte, decíamos, es crear una comunidad académica de nuevo tipo, que es presencial y digital, porque el nuevo paradigma está combinar las dos cosas, como estamos haciendo en este acto, que no sé si será histórico, pero de luego historiográfico, seguro. Que es, por un lado estamos haciendo un acto convencional, por otro lado estará en plazo breve en YouTube, y si no lo está ya es porque, bueno, no me he traído el portátil grande para enviarlo a través del sistema de archivos grande allá y todavía no estamos tan avanzados como para eso, tendrá que esperar una semana o dos a que yo regrese, ¿no? Pero estamos haciendo un acto presencial que es doblemente, que es verdadero nuevo paradigma, porque combina lo presencial con lo digital, que cada vez es más importante en el proyecto historiográfico de Historia del Arte, pero conforme avanzamos más por la vía de Internet, tenemos más claro que el contacto digital no es suficiente, que también es necesario mantener la actividad presencial y el intercambio de tipo más convencional. Lo sabemos porque mantenemos todavía los congresos, veréis al final cómo este año celebraremos el número cuarto. La evolución, por lo tanto, de Historia del Arte como comunidad académica del nuevo tipo, pues ha sido desde el primer congreso, en 1993, hasta nuestro aterrizaje en YouTube en el año 2010. Hemos sido pioneros. En 1999, cuando se creó la red Historia Debate en Internet, hemos sido de las primeras redes que se crearon, internacionales, antes que de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Flickr. Somos anteriores, pero también queremos aprender de las que han tenido más éxito recientemente. Por lo tanto, hemos sido pioneros de la web 2.0. Nos mantenemos desde hace un tiempo en conectando por Internet la mitad a través de la lista de correo electrónico, la mitad porque visitan nuestra página web, 8.000 colegas de todo el mundo diariamente. Conectamos 8.000 colegas de todo el mundo diariamente. Lo cual quiere decir que hay un número elevado de miles de colegas que, en general, porque no todo el mundo lee el mensaje que le llega cada día y no todo el mundo se conecta cada día con la página web, por lo tanto, hay unas decenas de miles de colegas con las que se conectan más o menos frecuentemente con Historia de Debate, siguen nuestra actividad y aporta nuestra actividad. Afortunadamente, no todos envían mensajes a nuestros debates. Entonces, a las casillas de los correos de los que estáis en la lista se taponarían completamente. Hay una minoría que va evolucionando a lo largo de los años, que tiene una posición más activa en los debates, y después hay una mayoría que lee, que no es poco. Y no es poco porque los mensajes y los debates de Historia de Debate son muy vivos, como lo ha sido ya de alguna manera, como lo está siendo de alguna manera este acto, que de todos modos es más convencional. Yo simplemente, y los colegas me conocen, a veces me pongo la corbata también. Hoy no me la he puesto, ya le he dicho a Norma, porque siendo ella, digamos, la que va a presidir este acto tan importante, y como sé que no lleva corbata, no quise yo ponerme excesivamente formal y dejándola, por lo tanto, en evidencia a mi querida amiga. Creo que se va a pasar, si no se ha pasado ya, una hoja para que pongáis vuestro nombre, correo electrónico de la institución, para que no os vayáis de aquí sin inscribiros a Historia de Arte. Hemos sido pioneros de la web en el año 1999 y lo somos de nuevo en el año 2010 y entramos en la web 3.0, que tiene como una de sus características que son webs multimedia, no solamente de texto, sino de audio y de vídeo, creando un canal de Historia de Debate al que podéis llegar en YouTube, al que podéis llegar simplemente poniendo en Google Historia de Debate en YouTube o en YouTube poner Historia de Debate. También poniendo mi nombre, pero claro, eso no os puedo decir. Además hay otros Carlos Barros por ahí y de momento me lleva a la delantera un colegio en Brasil que se llama Carlos Barros y si no ponéis Carlos Barros de Historia aparecerá el Colegio del Brasil, con lo cual lo conozco ya de a pa todas sus actividades que hace en enseñanza secundaria. Llevamos 2 meses en YouTube, hemos tenido ya 4.000 reproducciones o sea, 2.000 al mes y eso va creciendo. Este es un fenómeno muy nuevo. Hemos colgado ya 178 vídeos de nuestras actividades desde el anterior congreso hasta este. Estamos colgando lo más interesante del cuarto congreso, del tercer congreso en el 2004, que se transmitió buena parte a través de internet por videoconferencia. Y después conferencias mías de tema historiográfico y todas las mesas redondas que en su momento fueron grabadas en vídeo como esta. Yo creo que hemos sido de los primeros en el campo de la historia, yo creo que en el campo académico. Para esto segundo habría que hacer una investigación mayor, pero me parece que sí, y sobre todo entrando con esta fuerza. El canal de historia más importante en el mundo anglófono es naturalmente History Channel, naturalmente, el de televisión. Y en español el canal de historia más importante es Arte e Historia, que también es una editorial y es otras muchas cosas. Y en ambos casos nosotros estamos por detrás de ellos, pero se trata de canales de divulgación histórica, que está bien también, y naturalmente llevan años ya. En algunos casos acabamos de llegar y estamos creciendo con mucha fuerza. De hecho, YouTube ya nos premió con el primer mes por ser de los canales que tenían más números de suscriptores ese mes. Es decir, que eso va muy bien y con mucha fuerza. Teniendo en cuenta además que el mundo de YouTube es un mundo de amantes de la música, de gente joven, pero claro, es que hay muchos colegas de historia ahí también. jóvenes y menos jóvenes, que les gusta la música, les gusta lo que normalmente se ve en internet y no se encuentra nadie. Y pues estamos haciendo un esfuerzo de que la comunidad de siempre, en la historia de arte en internet, que son muchos, también unos miles, que se dé el paso con nosotros a entrar en YouTube. Yo mismo lo he tenido que dar, porque la verdad es que no lo frecuentaba. Y ahora, ¿qué remedio me queda como editor? Hay un editor técnico que es muy importante también para ese nuevo planeta de la galaxia de historia de debate, que es YouTube, que es Suso Vila. Pero insisto, nosotros estamos creciendo en YouTube y creando una nueva red de historia de debate en YouTube, solamente con vídeos, en base a los colegas o estudiantes o licenciados de historia que ya están en YouTube y al esfuerzo que estamos haciendo para el resultado que estamos consiguiendo de que los que estaban en nuestras listas y visitan nuestra web pues den un paso más a pesar de la edad. Y